Tenemos el gusto nuevamente de sumar acá al aire de Futura a Kevin Ari Levin, sociólogo, docente, bueno, especialista de estudios de Medio Oriente, Sur de Asia y África, con quien hemos charlado muchísimo y nos pone alegres también que sea una voz tan citada en estos días para poder pensar un poco el conflicto más allá de las posiciones o los títulos y las simplificaciones. Kevin, ¿cómo va? Buen día. Juan y Pachi te saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por la invitación y la generosa presentación.
No, por favor, Kevin. Vos sabés que hay veces que personas que se especializan en temas no son citadas por meses, ¿no? Y pueden dedicarse a seguir su estudio, su trabajo, y después explotan conflictos de esta escala. Y bueno, el trabajo de divulgación y de charlar con la prensa es muy importante también, y se pone un poco en valor ese trabajo anterior, así que me parece que es importante mencionarlo. Sí, igual, te puedo decir, a ver cómo lo ves vos, que como te digo esto, también a veces a uno le sorprende las pocas convocatorias a personas a hablar también. O sea, a veces uno dice, bueno, la prensa está un poco atrapada en sus propias lógicas, siguiendo una agenda a veces muy de la micropolítica, del día a día, en la cual, bueno, según la posición que tengas en medio de comunicación, llaman a dos de acá o dos de allá, ¿no? Y eso no está bueno también. La idea es que haya cada vez más voces, ¿no?, para pensar un conflicto tan, tan grande.
No, tal cual. Igual debo decir que con una muy rara excepción, los medios que me llamaron no bajaron línea. Tal vez porque habían escuchado entrevistas anteriores. Pero creo que todos vimos cómo ayer maltrataban a una periodista especializada en un medio de comunicación grande y bueno, fue vergonzoso. Con lo cual, es loco como, primero que hay productores que no se molestan, digamos, queriendo controlar este mensaje, de todas formas no se molestan en averiguar a quién están invitando y después cuando lo invitan lo maltratan.
Muy innecesario, aparte fue eso, es un corte, bueno, lo corre por mi cuenta esto, pero es un corte de La Nación Más, donde está Novarecio, y muy innecesario la forma de la charla también, muy exacerbado, bueno, lamentable, no aporta demasiado a la cuestión así.
No,
espantoso. A ver, arranquemos por alguno de los últimos acontecimientos. ¿Cómo estás viendo la visita de Biden a Tel Aviv en estos momentos?
Bueno, interesante. Interesante porque es una visita bastante excepcional de un presidente en estas épocas, una zona de guerra, y porque generó toda una discusión al interior de Israel sobre si Biden estaba yendo a apoyar o a disuadir a Israel. Y de parte del ejército salieron personas para decir, incluso usaron un juego de palabras que es muy difícil traducir, pero básicamente para decir, no nos está haciendo un abrazo de oso en el sentido de alguien que te abraza, pero que limita tus posibilidades de actuar, sino que está haciendo un abrazo cariñoso, ponele, podría traducirlo en una traducción libre. Está claro que la presencia de Biden, como la presencia de tropas y de dos portaaviones en la zona, apunta a disuadir y a contener este conflicto que ya muchos actores, entre ellos Estados Unidos, están viendo con preocupación por su posibilidad de escalada. Entonces es una posición incómoda porque Estados Unidos salió muy fuertemente en defensa del derecho de Israel a responder ante lo que pasó el 7 de octubre, pero ya están sufriendo internamente y de otros actores las críticas a esto de que están como cómplices de un operativo cuyas consecuencias humanitarias ya estamos viendo.
Es interesante lo que decís. Y, a ver, ¿persuadir de qué?
No, disuadir.
Perdón, ¿disuadir de qué? Sí, de que escalen.
De que avancen, de que entren en una incursión terrestre grande sobre la Franja de Gaza, que va a llevar una estrategia de insurgencia por parte de Hamas y otros gazatíes. E intentar que no se involucren otros actores. Por ejemplo, que Israel no activamente busque el involucramiento de Hezbollah, y entiendo que hay esfuerzos diplomáticos paralelos para que lo mismo pase del otro lado. Porque acá hay mucho temor a una escalada que va a involucrar necesariamente a otros países, y una cosa es un conflicto donde hay un actor militar grande, que es Israel, cambia totalmente la ecuación cuando tenés uno de cada lado, que es lo que pasaría si se involucra Irán.
Está interesante, porque a veces hay una mirada simplista que es a Estados Unidos quiere que este conflicto avance y quiere intervenir. Lo que vos decís es, no, de ningún modo, no está para esta circunstancia y para una escalada de violencia.
De ningún modo. De hecho, se lo nota bastante incómodo a Biden en ese rol de intentar parar a Israel, una sociedad que parecería ya haber saldado esta discusión, digamos. Al interior de Israel no hay duda de que hay que entrar a la franja de Gaza y liquidar a Hamás, o por lo menos generar un daño significativo. Pero Estados Unidos no quiere involucrarse directamente, no quiere que haya una guerra en la cual tiene que decir que no va a participar, no quiere que Irán quede por fuera de todo esfuerzo diplomático, que es lo que pasaría, no, recordemos que este es un gobierno estadounidense que hasta hace poquito estaba intentando revivir el acuerdo nuclear iraní. Esto generaría un revés muy importante en los esfuerzos diplomáticos de alguna forma volver a traer a Irán a cierto orden internacional regido por Estados Unidos, y además una guerra abre, ni siquiera diría una ventana, un portón gigante para el involucramiento de Rusia y China. Y Estados Unidos está buscando que eso no pase.
Kevin, ahí está. Bueno, una cosa es lo que pueda inferir esto de Biden respecto a esta posibilidad que se abre. Yo creo que hay mucha gente en este momento haciéndose esa pregunta. ¿Esto podría llegar a escalar al punto de involucrar a otros países? Digo, más allá del apoyo que hay, digo, que esté Biden ahí ya habla de un cierto apoyo, pero digo, a involucrarse en materia armada.
Hoy está ese potencial, sí, sin duda. Está ese potencial, pero es un proceso gradual. El primer actor que debería involucrarse para eso de forma definitiva es Hezbollah. Hezbollah es el principal aliado de Irán dentro del mundo árabe. Si Israel abre un segundo frente en esta guerra, que todavía no se definió qué va a pasar con el primero, pero si el siguiente paso es una guerra, un operativo militar con Hezbollah en el Líbano, entonces estamos a un paso del involucramiento iraní. Y si estamos a un paso del involucramiento iraní, estamos hablando también de Siria. Con lo cual, hoy en día hay demasiados actores que están alineados en la posibilidad de un efecto dominó que no le sirve a nadie. Y yo diría, en Israel mismo deben estar pensando cómo controlarlo. Este no es particularmente un gobierno que sea conocido por calmar las pasiones populares, sino al contrario, fogonearlas, pero además es un gobierno que tiene que de alguna forma recuperar la dignidad y la posición. Digamos, Israel siempre se vendió como una fuerza disuasiva, no atacás a Israel porque te van a destruir, entonces la sensación es que no hacer nada o no actuar de forma contundente genera un precedente muy peligroso para el país.
Totalmente. Kevin, hay un textual que le están adjudicando a Biden, que obviamente siempre hay que tomarlo con pinzas. Yo vi parte de la grabación de lo que él dijo a la prensa, justamente ahí no estaba este textual, pero bueno, por los medios que lo están difundiendo sería así. El textual de Biden tiene que ver con lo del hospital, ¿viste?
Sí.
Que es, sería, lo voy a citar, ¿no? Por lo que he visto, parece que vino del otro lado, no de vosotros, pero mucha gente no está segura. ¿Cómo tomas este textual? A mí me llama mucho la atención, digamos, ¿no? O sea, decirle en la cara al primer ministro de Nalí, hay mucha gente que no está segura, ¿quién bombardeó el hospital? Bueno, es algo fuerte.
Sí, totalmente. Me pareció muy interesante. Lo escuché, incluso me causó gracia porque en inglés dijo, vino del otro equipo.
Sí.
Como una metáfora medio futbolística, beisbolística. Mm. Que tal vez implica que Biden se olvidó cómo decir Hamás. Pero no lo sabemos. La realidad es que la falta de confianza, la falta de seguridad ya me parecía bastante indicativa. Biden es un tipo que habitualmente se, digamos, habla de más y que tiene errores diplomáticos, pero estoy seguro de que en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, frente a esa frase, se habrán agarrado la cabeza, porque evidentemente nos expresa la falta de confianza de parte de Estados Unidos de la narrativa sobre una tragedia o sobre una catástrofe humanitaria, que uno de sus principales aliados está diciendo pasó esto. Y ellos le dicen, bueno, vamos a ver.
Sí. Yo me quedé, la verdad, rebotando mucho con ese textual. Bueno, vos lo adjudicás un poquito más quizás a una suerte de estos circunstancias que tiene Biden muchos, ¿no? De movimientos diplomáticos extravagantes, extraños o confusos. A mí me parece como un movimiento que la Cancillería, los diplomáticos norteamericanos se han puesto de los pelos, ¿no? Porque digo,
bueno,
mejor no decir nada, ¿no?
Esa es la otra lectura totalmente, que es, tal vez es un indicio de que, y esto ya empezó hace creo que 2 días cuando Biden tuiteó, de repente, tenemos que recordar que la mayoría de la población de Gaza no tiene nada que ver con Hamás y no tuvo nada que ver con el ataque. Ya Estados Unidos empieza a dar señales de que esto no es carta blanca para que Israel haga lo que quiera. Parecería que hubo carta blanca al principio, pero esa ventana se está terminando. Y esta visita de Biden lo que hace es retrasar más esa incursión terrestre y haciendo que las condiciones para entrar sean más difíciles todavía.
Me salgo un poco de... Bueno, la verdad que no me salgo de eje porque viene a colación de lo que estabas refiriendo recién, y es preguntarnos hasta qué punto va a seguir Israel con estos ataques, ¿no? Hasta, o sea, ¿cuál sería el objetivo a cumplir para decir, bueno, ya le dimos el escarmiento necesario o ya cumplimos con nuestro objetivo militar, digamos?
Bueno, depende de quién escuchás. Porque hay momentos donde Netanyahu habla y él habla de aniquilar a Hamás. Y no parece muy fácil, y tal vez es imposible, aniquilar a Hamás a través de un operativo militar tradicional, digamos. Es una agrupación que también es política, solamente sus combatientes se estima que es 1% de la población de Gaza, 20.000 personas, pero aparte, ¿qué va a hacer con sus familias, adherentes? ¿Cómo separás simpatizantes de Hamás de la población de pie? Pero además, y otros dicen, bueno, de lo que se trata es destruir la capacidad de Hamás de hacer daño a Israel, lo cual es un objetivo militar más tradicional y más fácil de hacer, que incluso diría no requiere necesariamente una incursión terrestre. Ahora, el problema es qué pasa después de Hamás. Si Israel entra, ¿en qué escenario estarán dadas las condiciones para retirarse? Eso es lo que hoy no queda claro. ¿Qué quiere ser Israel si efectivamente quiere sacarle a Hamás el control de la franja de Gaza? ¿A quién va a poner en su lugar? ¿O va a pasar a administrar la vida cotidiana de 2.200.000 personas que no quieren estar regidas por Israel y llevar entonces a que se abra una guerra de insurgencia que siempre es espantosa y que, como demostró Estados Unidos, por más recursos que les metas, muchas veces salen mal? Entonces, eso es lo que hoy no queda claro, los israelíes mismos se lo preguntan, me parece que hay cierta situación pasional miope de un gobierno que no decide no comunicar, tal vez porque todavía no tiene definido cuál es el escenario de salida de Gaza en caso de que haya una entrada.
Kevin, me voy a una mirada más general, pensando un poco lo que fue la visión, digamos, general de los estados frente a lo que se conoce como terrorismo, ¿no? Viste que, bueno, hay muchos servicios de inteligencia de distintos estados del mundo que están en alerta, digamos, desde cuando comenzaron los enfrentamientos de aquel tremendo sábado. Han puesto en alerta sus fuerzas de inteligencia, sus fuerzas nacionales, los que podrían ser objetivos terroristas, ¿no? Bueno, hay una situación de alerta general. No hemos visto igual esa situación que con el cual, después del 11 de septiembre, digamos, se... aparecía mucho en el mundo, que era el famoso células que se despiertan y que van a atacar objetivos en todo el mundo, ¿no? Esa circunstancia, ¿cómo la pensás? ¿Qué hay para decir sobre eso? ¿Es una lógica que ha modificado, que se ha reducido? ¿Todavía es una hipótesis a la cual hay que estar atentos? ¿Cómo la ves?
¿La de los lobos solitarios?
Sí, exacto.
Mirá, es algo que va a haber que estar atento. En este momento está evacuada la embajada israelí en Buenos Aires.
Sí.
Entiendo que también...
La embajada norteamericana también.
Exactamente, la embajada de Estados Unidos. Parece que fue una falsa alarma, por lo menos buscaron ambos edificios y no encontraron nada. Mira, hasta ahora no hubo una gran adhesión. Yo creo que lo que va a pasar va a ser mucho esto. Expresiones tal vez de apoyo que no necesariamente se van a traducir a violencia concreta, pero a medida que también las imágenes que vemos de la franja de Gaza y de toda esta guerra se vean... digamos, más fuertes, también va a haber así amateurs que tal vez quieren hacerse notar o que simplemente están aburridos y que quieren generar este tipo de tensiones. Yo no creo en particular que haya una gran cantidad de células terroristas en este momento dormidas en Argentina. Sí hay lugares donde la situación se ve como mucho más tensa, en particular en Francia, por ejemplo, donde el gobierno tomó la pésima decisión de alienar a buena parte de su población árabe y musulmana, prohibiendo manifestaciones con banderas palestinas, pensando que le hacen un favor a andar a saber quién, o tal vez como un gesto vacío de apoyo al Estado de Israel, pero que claramente no ayuda en nada prohibir manifestaciones. Y menos militarizarlas y poner el ejército en la calle cuando en realidad no hubo ningún episodio de violencia. Pero por supuesto que hay que estar atentos, porque no sabemos cómo va a terminar la guerra. Todo indica que esto va a ser un escenario diplomático muy difícil para salir. Pero por ahora hay demasiados interrogantes.
¿Cómo ves el rol de Mahmoud Abbas?
Muy desdibujado. En primer lugar, entra la guerra ya muy desdibujado, porque para mucha de la población palestina estamos hablando de un dirigente que ya no es dirigente, que ya no referencia a nadie.
¿Qué quiere decir esto? A ver, que no es dirigente.
Mira, la existencia misma de la Autoridad Nacional Palestina, la entidad que Mahmoud Abbas lidera y que controla el 22% de Cisjordania, parte de la base de un acuerdo de paz que hace rato que está enterrado, que es el acuerdo de Oslo. El proceso que inauguró Oslo en los años 90, que apuntaba a crear dos estados, uno israelí y uno palestino, la creación de un estado palestino que conviva con el estado de Israel, se interrumpió. Pero lo que dejó fue la estructura institucional que generó. Y de eso vive Mahmoud Abbas, ¿sí? Que está en su año número 17, de un mandato de 4 años, pero que al mismo tiempo tiene muy poco éxito para mostrar a la población palestina. Y un segundo.
Dale, tranquilo.
Entonces, lo que genera es una desconexión muy grande, además de una población palestina que siente que estos dirigentes utilizaron sus posiciones institucionales para enriquecerse, para vivir mejor que el palestino promedio. Entonces, la autoridad palestina está tan debilitada como la opción diplomática, en parte porque Israel y la comunidad internacional abandonó a los palestinos. Y si ya la situación era grave hace 3 años, lo que pasó con los acuerdos de Abraham, que fue que Israel hizo la paz con varios países de la región, sin tomar en cuestión realmente la problemática de los palestinos, los aisló todavía más. Y eso fue la confirmación de la tesis de Hamas, de que digamos, ofrecer estas concesiones que los palestinos habían hecho a Israel iba a dejar a los palestinos perdiendo y sin recibir nada a cambio a largo plazo. Entonces, la autoridad palestina hoy está muy desdibujada. Este operativo, además de un golpe para Israel, sin duda es un golpe para la autoridad palestina, para decir, miren, los únicos que podemos devolver a los palestinos a las portadas del mundo, a pesar de las espantosas consecuencias humanitarias, somos nosotros a través de la acción armada. Entonces, yo creo que a partir de esto va a tener que haber una revisión de muchísimas cosas que pasan, no solamente en Gaza, sino en Cisjordania, sobre cuál es la relación entre autoridad palestina e Israel, cuál es el lugar de la comunidad internacional, qué tipo de presiones se pone en Israel. El ejército israelí mismo va a tener que empezar a plantearse su propia presencia en Cisjordania, porque parte del motivo por el cual jamás pudo entrar a Israel tan fácilmente es porque buena parte del ejército estaba ocupada en Cisjordania, intentando evitar enfrentamientos entre colonos y palestinos. Entonces, hay una situación que se vuelve insostenible y la autoridad palestina que ya no cumple un rol real para nadie.
¿Cómo estás viendo el rol de la ONU a estas horas?
Patético. Uh-huh. Digamos, fuera de llamados a la contención, la ONU no está haciendo mucho en este conflicto. Entiendo que hubo algunas negociaciones con respecto a un cese al fuego, pero que también quedaron suspendidas, y mucho enfoque en la cuestión de Egipto, y si Egipto va a poder recibir refugiados y demás, pero fuera de eso, la ONU parecería que nadie está mirando a la ONU realmente como un mediador serio en este conflicto. Bueno, en parte también es un problema que tiene la ONU de manejarse entre estados en un conflicto que es, por definición, no convencional, pero la ONU no está cumpliendo un rol clave en términos de pacificación, y también diría que por su propia estructura tiene muchas limitaciones para hacerlo.
Kevin, siempre un gusto hablar con vos, realmente.
Un placer, que tenga un buen día.
Dale, igualmente. Okay. Aquí escuchaban Kevin Ari Levin, sociólogo docente, especializado en estudios de Medio Oriente, Sur de África y Asia, entre tantos otros temas, hablando un poco sobre los datos de ahora, que son varios. Uno, en Argentina se desalojó la embajada israelí, la embajada de los Estados Unidos. Por otro lado, la visita de Biden a Tel Aviv, con estas declaraciones que por lo menos nos llama la atención, que tiene que ver con un Biden diciéndole al primer ministro Creemos que lo del hospital fueron del otro bando, pero muchos dicen que fueron ustedes. Y circunstancias que ponen un poco la mirada sobre el después. Se retira Biden de Israel y, bueno, ¿qué es lo que viene después? Son temas para estar prestando mucha atención.